7:07 a.m. Le preguntábamos muy temprano al señor ministro de Comercio cuánto puede costar el coronavirus, cuánto puede costar todo lo que estamos padeciendo, sufriendo y las medidas que se están tomando para los paliativos. Esto no quiere decir que no se piense primero en la salud, pero hay que saber cuánto está costando esto para poder tomar las decisiones que a futuro nos permitan volver a reactivar la economía. ¿Cuánto cuesta el coronavirus y sus medidas? FEDESarrollo tiene la respuesta. Doctor Luis Fernando Mejía, buenos días.
Hola Gustavo, muy buenos días. Un especial saludo a la mesa y a todos los oyentes, por supuesto.
¿En cuánto calculan ustedes el costo económico de las medidas de contención?
Pues Gustavo, primero contarle que hicimos una valoración económica en diferentes escenarios de contagio. Tomamos los insumos de un equipo de científicos del Imperial College London, una universidad del Reino Unido, que tiene escenarios de contagio que dependen del distanciamiento social, qué tipo de medidas se toman y qué tan en serio la sociedad se toma esas medidas de distanciamiento social. Y con base en esos escenarios estimamos y hacemos una valoración económica del impacto de la pandemia. En el mejor escenario, Gustavo, que corresponde alrededor de 11.100 muertes, de acuerdo con el escenario más optimista que plantean estos investigadores, estaríamos hablando de un costo, una valoración económica cercana a los 17.4 billones de pesos, un costo alrededor del 1.6% del Producto Interno Bruto. El otro componente, Gustavo, de este trabajo, y creo que es tal vez el más interesante, tiene que ver con la valoración de la cuarentena, porque las medidas de aislamiento, que por supuesto son muy importantes para evitar una rápida expansión de la pandemia y que priorizan, por supuesto, la vida, la salud, de todas maneras tienen un costo desde el punto de vista económico. Y para hacer ese cálculo, pues lo que hicimos fue hacer algunos supuestos acerca de cuál podría ser el grado de afectación sectorial, es decir, qué tipo de sectores de la economía se podrían ver más afectados con la cuarentena, aquellos en donde la virtualización es más difícil, como por ejemplo los restaurantes, el turismo, pues por supuesto van a tener una afectación mayor que otros, y con base en unos supuestos que nos permiten suponer que a nivel agregado, es decir, en el completo, digamos, de la actividad económica, estaríamos hablando de una actividad del 63% frente al total. Entonces, una cuarentena de un mes, estimamos, podría costar entre 48 billones de pesos en el escenario más optimista hasta 65 billones de pesos en el escenario más optimista, es decir, estamos hablando más o menos entre 4.5 y 6 puntos del Producto Interno Bruto. Así que esto, pues, Gustavo, pone de presente, por supuesto, este difícil balance, estas decisiones tan complicadas que tienen que tomar el gobierno nacional en esta coyuntura, que infortunadamente pues tienen costos de lado y lado y que pues hay que, digamos, de alguna manera ser solidarios con esta coyuntura tan difícil.
Las medidas, doctor Mejía, hay que tomarlas y los gastos hay que hacerlos para salvar vidas, pero ¿cómo se recupera un país de un golpe como estos, en los cuales estamos viendo unos números, como usted dice, de 48 a 65 billones de pesos mes?
Pues mire, Gustavo, es muy difícil. Uno de los temas que planteamos como alternativas de política tiene que ver con la migración paulatina y en la medida de lo posible hacia una estrategia de aislamiento o confinamiento diferenciado. Y eso va a depender básicamente del cumplimiento de una serie de criterios que tienen que ver más con la salud pública, por supuesto. ¿Cuál es la capacidad que tiene el país para realizar pruebas masivas? ¿Qué disponibilidad hay de unidades de cuidados intensivos? ¿Disponibilidad de respiradores? ¿Inventarios de tapabocas y de todo el material antiséptico necesario? Y una vez se cumplan esas condiciones, ir migrando paulatinamente hacia una cuarentena un poco más diferenciada por población, por ejemplo, para aquellas personas que tengan un mayor riesgo de mortalidad, como las personas de más de 70 años, también por regiones, por ejemplo, ir levantando paulatinamente en aquellos municipios en donde todavía no hay presencia del virus, y también planteamos la idea de un confinamiento diferenciado por sectores, por ejemplo, con la experiencia de Alemania, que recientemente ha reintroducido la actividad económica en el sector de la construcción, un sector que tiene un alto valor agregado, una alta generación de empleo y que con medidas de seguridad que no pongan en riesgo a los trabajadores, podría ser considerado como un sector que podría irse reintegrando la actividad económica paulatinamente.
Sí, sobre lo que usted menciona, revelábamos muy temprano en Caracol Radio que ya hay una circular, un proyecto de circular de los Ministerios de Vivienda, de Salud y de Trabajo, donde en 25 páginas plantean y recuerdan protocolos para que progresivamente los obreros regresen a trabajar. Por supuesto, esto causa gran conmoción social, porque yo ya veo en redes sociales la gente diciendo, claro, son los pobres, son los obreros los que regresan a trabajar. ¿Por qué se pide que regresen los obreros paulatinamente en un futuro próximo? Primero, porque la actividad de la construcción jalona todo. Y segundo, es lo que dicen los expertos, no sé si usted estará de acuerdo, como se trabaja al aire libre, se puede trabajar con más distancias, con menos gentes, y aunque las obras avancen más lentamente, pues avanzan.
Así es, Gustavo, y de hecho exactamente por esas razones fue por las cuales el gobierno de Alemania hace apenas unos días adoptó esa recomendación de introducir el sector de la construcción como uno de los sectores que no están sujetos a las normas de aislamiento. Por las razones que usted mencionaba, Gustavo, porque es un sector de alto valor agregado, un sector generador de empleo que además encadena actividad económica frente a otros sectores, y especialmente porque por su trabajo, que es de naturaleza, de espacio libre, ahí se pueden generar esas condiciones de seguridad. Por supuesto, porque Gustavo, la principal preocupación debe ser el cumplimiento de esas normas más estrictas de seguridad, porque no se pueden poner en riesgo los trabajadores, eso es muy importante, pero la experiencia de Alemania muestra que sí es posible hacerlo salvaguardando esas dos cosas, el balance entre reactivación económica paulatina y por otro lado salvaguardando de manera muy crucial e importante la vida de esos trabajadores.
Doctor Mejía, parte de todo este análisis pues obviamente tiene que ver también con la capacidad de recaudar impuestos que tiene el país, porque claro, cuando se aprueba el año pasado la reforma tributaria, nadie sabía que nos íbamos a encontrar en este escenario. Pero en el análisis que ustedes han hecho, ¿consideraron la posibilidad o la pregunta de si hay que hacer con todo esto una nueva tributaria sí o sí?
Pues mire, yo creo que para allá vamos, pero no en este año. Seguramente el próximo año, una vez hayamos superado esta difícil coyuntura, hayamos también entendido cuál fue el impacto final en términos del recaudo fiscal. Recordemos que no solamente estamos afectados por las medidas de la cuarentena, sino también por el impacto negativo de la caída del precio del petróleo en un país como Colombia, que depende de manera sustancial en las cuentas externas y en las cuentas fiscales de ese precio del petróleo. Así que seguramente el próximo año va a ser un momento de hacer balances. Infortunadamente, en el próximo año también entrarían ya a pleno los efectos de la reforma tributaria aprobada el año anterior, que algunos de ellos, por supuesto, iban a reducir el recaudo. Así que seguramente el gobierno va a tener que hacer un balance y en la medida de lo posible poder poner sobre la mesa una serie de medidas que permitan estabilizar las cuentas públicas en el mediano plazo, porque todo esto va a costar dinero. Por supuesto, el gasto público debe responder de manera rápida y así lo está haciendo de acuerdo con las medidas que ha adoptado el gobierno nacional. Pero el próximo año, de nuevo, vamos a tener que sentarnos a pensar como sociedad, como país, qué tipo de medidas vamos a tener que tomar para poder generar una estabilización de las cuentas fiscales que va a ser muy importante en el mediano y largo plazo.
Una pregunta, las empresas privadas le están pidiendo a sus empleados que hagan un sacrificio de tomar unas vacaciones de un mes no remuneradas, de incluso hacer ajustes de sueldos. ¿El gobierno va a tener una caída de ingresos petroleros, una caída de impuestos de gasolina, una caída de IVA, una caída probablemente de retenciones de renta, que pues se va a ver en unos pocos meses? ¿No es posible pedirle también a los trabajadores estatales un sacrificio, digamos, de una mesada? Eso sería un inmenso aporte a la estabilidad de las finanzas públicas y de todo el país.
Estoy de acuerdo, Juan Carlos. Yo lo haría incluso un poquito más general, no solamente pensando en empleados públicos, sino también en empleados del sector privado que tengan altos salarios, pero no solamente asalariados, sino también personas que generen ingresos importantes a través de honorarios o a través de dividendos de capital. Me parece muy importante la medida, todos los que tenemos ese privilegio de tener un salario que seguramente no se va a ver afectado en el corto plazo, podríamos estar contribuyendo sin lugar a dudas en esta difícil contingencia que podría ayudar a la caja, especialmente como usted lo menciona, por esos grandes problemas de caja que va a tener el gobierno, porque las retenciones de renta se le van a caer, se le va a caer también el recaudo del IVA, y cualquier cosa que se pueda hacer para mitigar ese impacto negativo es importante, y ese tipo de medidas son muy progresivas, se puede hacer de una manera muy gradual, exceptuando los salarios medios y bajos, y haciendo una cosa muy progresiva para los salarios y los ingresos de capital que sean un poquito más altos.
Doctor Mejía, muchas gracias, muy amable.
Bueno, Gustavo, un abrazo, un especial saludo para todos, un feliz miércoles.
7:17 en octubre del año